Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Damos la bienvenida a nuestros hermanos. Cada uno de ustedes sean bienvenidos, hermanos y amigos. Está entre nosotros el hermano de Cristo Rey, hermano de los Prados, allá en los Alcarrizos. Damos la bienvenida. Señor, nos conceda hoy gozarnos y disfrutar la bendición de la que goza hoy la Iglesia de Cristo Rey, la ordenación de su pastor, y que el Señor nos permita gozarnos con los que se gozan y alegrarnos en su alegría y ver que el Señor a su tiempo provee de hombres que ministren y apacienten la grey. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Luego vamos a orar pidiendo la bendición al Señor sobre esta meditación antes de la ordenación de nuestro hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu fidelidad para con tu pueblo. Tú eres, Señor, quien traes dones a tu iglesia. Tú tomas esos dones, liberándolos del pecado, salvándolos de su condenación, y lo traes a tu iglesia para que tu iglesia crezca en sabiduría y en gracia, en estatura, a la imagen de Cristo. Tú eres quien llamas a estos dones a que ministren a tu grey con ánimo pronto, con bondad, como un padre que guía a sus hijos, como un pastor que guía a sus ovejas hasta aquel lugar, Canaán, en la que el príncipe de los pastores dará a sus pastores una corona de justicia. Oh Señor, nosotros esperamos esa corona y deseamos que tú bendigas ahora a tu iglesia por medio de tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Queremos ver de forma resumida, como exhortación a nuestro querido hermano Rafael y también a la Iglesia de Cristo Rey, los deberes mutuos de pastores hacia los miembros y de los miembros hacia sus pastores. Y notamos básicamente que Dios llama a sus pastores a pastorear y apacentar el rebaño, como vemos en este primer texto de 1 de Pedro 5, 1 al 3. Apacentad al rebaño de Dios que está a vuestro cargo. Está sobre la carga, es la carga del pastor, es el llamado del pastor. Es su encargo de parte del Señor, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no de forma obligatoria, sino reconociendo su Señor, reconociendo el don que ha recibido y la responsabilidad que se le ha dado, de buena voluntad, debe ser con un corazón sincero, entregado, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, como dice otra traducción, de corazón, entregado de corazón. De esa manera Dios espera que sus pastores vean este deber de apacentar el rebaño. Y la palabra aquí, apacentar, es pastorear, incluyendo todo el oficio, toda la guía, la vigilancia, el mantenimiento que el pastor debe tener sobre su rebaño. Todo aquello, todo aquel trabajo de nutrir, de alimentar, de amonestar, de guiar a la grey del Señor. Dios espera de sus pastores que apacienten. Pero también Dios espera de sus pastores, como dice Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mismo mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Los pastores tienen como tarea vigilar y velar por la iglesia del Señor, apacentarla, mantenerla, nutrirla, cuidarla, pero también tiene que vigilar sobre ella para que la verdad permanezca, para que los lobos que se introducen a la iglesia del Señor no destruyan la iglesia del Señor, para que permanezca firme en virtud del adversario que tenemos en nuestras almas, del enemigo en nuestras almas, que busca de manera práctica y tenaz destruir la iglesia. El pastor tiene que velar sobre eso para que este enemigo no tome cabida en el pueblo de Dios, no destruya la iglesia del Señor. Los pastores, aparte de tener que velar por ellos mismos y ser vencedores, también deben tener un continuo cuidado por la iglesia del Señor, implicando esto, luchar aún contra aquellos pecados que de los mismos miembros se levantan, amonestándoles, disciplinándoles, guiándolos a través de la instrucción, de la enseñanza, para que se aparten de su impiedad, porque del mismo corazón del pueblo de Dios aparecerá aquello por lo cual los pastores tendrán que ministrar, amonestar y proteger el mismo rebaño. Cuán imprescindible es la vigilancia del pastor sobre la iglesia, porque del mismo, además de las luchas que vienen del enemigo de nuestras almas, también el punto del enemigo, llevamos el enemigo que está allí buscando alrededor del pueblo de Dios, buscando a quien devorar. Hay un enemigo que está alrededor del pueblo de Dios buscando cuál oveja está descuidada para devorarla. Y de ahí que el pastor tiene que estar velando por el interés de la obra del Señor. Los pastores tienen la tarea de orientar, encaminar al rebaño, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Acordaos de ellos que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad el éxito de la manera de vivir e imitad su fe. Acordaos. La palabra allí es de cómo os dirigieron al caminar. Acordaos de la senda que ellos le dieron para que ustedes tomaran detrás de ellos. Observen, imagínense a un pastor que va delante de sus ovejas, no en medio de las ovejas, no detrás de las ovejas, va delante. Y él las va guiando por un camino. Acordaos del camino que les trazaron. Imitad ese camino. Seguid la senda. No tomen otro camino. Un autor dice, el énfasis está en la precaución, en la senda a tomar. No tomen una senda diferente. Y ese es nuestro llamado como pastores. El pastor está llamado a orientar, a llevar la iglesia por un camino seguro. El camino que Cristo ha trazado a su pueblo. No puede haber otro camino. No puede haber otra senda. Hay una sola senda, aquella senda que Cristo trazó. Miren el camino de la obediencia que ellos han tomado para guiar a para ir a Cristo ellos mismos. Miren la fe que ellos han tenido para perseverar en su propia piedad y en el temor al Señor. Miren la doctrina que sus pastores han predicado. Miren el amor, miren la entrega, la autonegación, la santidad que han procurado tener, las luchas con sus propios pecados. E imitadle, ved su fidelidad, e imitadle. Tomen la misma ruta de piedad que ellos han tomado y que les han trazado hacia el camino a la piedad. El Señor nos llama como pastores, como dice 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que están entre vosotros trabajando, que os presiden al Señor y que os dan instrucción. Presidir, ir delante, es una responsabilidad de los pastores. Estar delante y enfrentar como punta de lanza las necesidades y situaciones de la iglesia. Eso es un llamado, una responsabilidad de los pastores. Y la palabra aquí presidir es tener a su cargo. El que tiene a su cargo, el hombre que tiene que presidir, la responsabilidad de guiar y de vigilar, de mantener el rebaño y la piedad y la santidad dentro de todo el pueblo de Dios. Es una gran responsabilidad, es una gran carga que Dios pone sobre sus pastores. Mantener unido el rebaño, mantener en paz la grey del Señor. Es una gran carga el Señor ha puesto sobre estos hombres. Para lograr ese objetivo, Él debe de trabajar ardientemente entre los hermanos. Él trabaja con ellos. Él trabaja a la par con ellos. ¿Para qué? Para presentar delante del Señor una viña que produzca los frutos para la gloria del Señor. Es como un obrero, piensen, un obrero que está afanado. Tal vez con 1, 2, 10, 15 hectáreas, un terreno amplio. Y él tiene que velar para sacar toda la mala hierba. Tiene que velar para que ese terreno esté limpio, para que ese terreno reciba la semilla, para que ese terreno reciba el agua que necesita esa semilla para crecer, para que no se metan animales a comerse los frutos. Jacob hablaba cuando discutía con Labán, a mí se me iba el sueño, yo perdí el sueño al velar por las ovejas. Yo cuidaba de día y de noche, de día el calor, de noche el sereno y el frío, en todo tiempo velando por las ovejas. Y de esa manera Dios llama a los pastores a velar en todo tiempo. Y de ahí que muchos, desde que entran al ministerio, comienzan a enfermarse. Muchos iniciaron sus ministerios con enfermedades que lo acompañaron hasta el final de sus días. De Calvino se habla de un problema de estómago terrible desde que inició el ministerio. Así se habla también de Spurgeon, de una enfermedad que lo mantuvo durante todo el ministerio. Todo el ministerio tuvieron enfermos. Dígame usted, ¿qué usted cree que lo enfermó? ¿Qué usted cree que los enfermó a esos hombres de Dios? Muchos de ellos no pasaron de 30 años. Muchos de ellos morían jóvenes. Murray Machay murió jovencito, haciendo la obra del Señor. Y muchos de esos pastores envejecen pronto. Empiezan jovencitos, pero se le va. Se le va el brillo. ¿Y por qué usted cree? Por el trabajo, por la dureza del trabajo, de tratar con tantas almas y procurar la salvación de tantas almas y verlas perderse en el infierno eterno y verlas partir sin Cristo y ver a muchos que oyen y oyen y oyen y nada aplican en sus vidas y ver la tristeza y el debacle de sus hogares porque no obedecen la palabra. Todo eso lo sufren sus pastores. Los ancianos que dirigen, dice 1 Timoteo 5:17, que dirigen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en enseñanza, 1 Timoteo 5:17. Aquellos que están enseñando arduamente, un trabajo continuo, estudiando y preparando, investigando. ¿Para qué? Para alimentar la grey, para alimentar a cada persona, para que los niños sean alimentados, para que los jóvenes sean alimentados, velar por cada grupo. Porque no todos los grupos aprenden igual. Un niño no tiene la misma capacidad de atención de un adulto y hay que darle el alimento que él necesita. Un adulto soltero no tiene la misma atención, capacidad que un casado. Son muchas variables, situaciones y problemas que tiene un soltero, no la tiene un casado y viceversa. La dificultad del casado, los niños, los problemas en el trabajo, los negocios. ¿Cuántas cosas se agolpan para tratar y ministrar? Y enseñanza tras enseñanza para dar respuesta a cada una de esas necesidades de más de 100, 50, 20, 30, 200 personas. 1 Timoteo 3, 2 al 3, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No solamente que él debe de mantener la iglesia de Dios creciendo y trabajando, sino su propia casa debe andar ordenadamente. Velar por cada área, incluyendo, o mejor dicho, empezando por su propia casa. Son los pastores los que gobiernan en la iglesia, no una asamblea, no un concilio. Son los pastores que gobiernan la iglesia del Señor para velar por esa iglesia. Ellos trabajan laboriosamente para dirigir bien a las ovejas por el camino de la verdad hacia los pastos suculentos de la gracia de Dios. Por eso arduamente trabajan el estudio de la palabra de Dios para traer un alimento sólido, para traer alimento espiritual y en muchos casos la leche que algunos necesitan y en otros el plátano y el filete que otros necesitan. Cada uno de acuerdo a la dieta que necesita. ¿Usted ha tenido animales? Hay animales que no pueden comer todo tipo de comida. Los que saben bregar bien con animales saben que necesita una dieta específica. Y tiene que verlo el veterinario. Y tiene que aplicar la medicina. Y el que se descuida de eso tendrá un animal enfermo. Un perrito, un gato. Y cada animal tiene su situación en particular. Entonces, si eso es con pequeños animalitos que tenemos en nuestras casas, ¿y qué con personas? Tú que tienes familia, tus hijos. Cuando los padres escuchan un... Ponte el abrigo. Lo ven que vienen cojeando. ¿Qué te pasó en el pie? No, que me dio un golpe, déjame ver. No, que me picó una araña y me picó esto y tengo un hinchazón, pero eso no es nada, déjame ver el hinchazón. Y es chequeando. Y cuando son más chiquitos, es peor el asunto, porque uno si duerme, si no durmió, si tosió, si tiene gripe, si tiene asma, si tiene aquello, lo otro. Es un paquete de cosas que usted como padre ha manejado por años con sus hijos. Y ya crecieron. No te me juntes con fulano. ¿Con quién te estás juntando? ¿Quiénes son esos? Porque usted ha trabajado 12 años y tú no quieres que al final, ¿verdad?, se le dañe el... Que el muchacho de la muchacha se le vaya a dañar con una mala juntilla. Y cuando se case, usted dice, ah, por fin descansé, ya, váyase para su casa. Vengan, pero de visita. Por poco tiempo. Pasa que usted se ha tirado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años se ha tirado con esos muchachos? 20 y pico de años. Con uno solo. Si usted suma a todos. Por eso muchos padres la vejendan rápido. Se le cae el cabello, la cara, se pone barrigones. Vale, pero tú no te cuidas. ¿Qué va a cuidarse? ¿Para qué? Con tanta cosa, se está volviendo loco de tanta cosa. Que el trabajo, que la familia, que los hijos, la mujer. Se le cae el cabello, se tiene que caer, se descuidan a veces. Entonces, también sucede eso con vuestros pastores. Amado hermano, Dios te llama a tú pastorear la grey del Señor. Y te llama a tú velar, vigilar sobre ella, apacentar la grey del Señor, a orientar, encaminar el rebaño, a presidir ir delante de ellos. Dios te llama a trabajar laboriosamente por la iglesia del Señor. Dios ha puesto una carga que si el Espíritu Santo no te ayuda, tú no la vas a poder hacer. Fielmente, como Él demanda, no. Fielmente, como Él demanda, no. No como andan mucho por ahí enganchándose a pastores. No como andan mucho por ahí de sinvergüenza aprovechándose de la gente. Que no tienen ni idea del juicio que les espera. Del juicio que les vendrá. Cuando el Señor lo llame a cuenta. Por algo a lo cual Dios no lo llamó a trabajar ni a servir. Las Escrituras hablan de algunos que se engancharon al pastorado. Y dice la Escritura que no han hecho ningún bien a mi pueblo. Mal es lo que le han hecho a mi pueblo. No fueron llamados. Dios te llama a trabajar laboriosamente, fatigosamente, con dedicación, con afán, con empeño, con perseverancia, con fatiga. Porque eso es lo que va a producir la consejería, la predicación, el evangelismo, el discipulado, la enseñanza a los que llegan de primero, de último, el trabajar con las almas, con sus problemas, sus situaciones particulares. Con las grandes cantidades de divorcios que se levantan. Y trabajar con el corazón y las almas de los hermanos. Esto describe lo ingrato de la actividad. Y lo desconcertante que resultan muchas veces los resultados de dicha obra. Realmente es una obra que tiene su bendición, pero también tiene su gran peso. Habla del ministerio del pastor como asistiendo y vigilando, ayudando a tiempo y fuera de tiempo, hasta el desmayo. En la última predicación de Juan Calvino, lo bajaron enfermo para no volver a subir más al púlpito. Allá en Ginebra. La última vez que vino aquí el pastor Frank Barker a predicar, predicaba con cáncer. Y muchos de ustedes no lo sabían. Con cáncer, predicando la palabra de Dios. Pero no, ese hombre había estado en su casa, acotado. No, predicando la palabra de Dios con cáncer. Y no lo hizo por una vez. Lo hizo como por 10 años. Apacentad la grey del Señor hasta el desmayo. Esto nos habla del sacrificio y la autonegación de un pastor que le da a su iglesia su tiempo de descanso, su vida completa por amor a la obra de Dios. Por eso dice las Escrituras de estos hombres, son dignos de doble honra. Son hombres dignos de doble honra. Es responsabilidad, en último lugar, como resumen, administrar y ser mayordomo en la casa de Dios, 1 Corintios 4, 1 al 2. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Y ahí la responsabilidad, ser un mayordomo, ser un servidor, servidor de Cristo. Y la palabra aquí es economo, de donde viene nuestra palabra economista. Los pastores son los mayordomos, los economistas de la casa de Dios, quienes deben de velar para que cada uno de los miembros de la iglesia esté bien alimentado, cuidado, protegido, vestido. Todo lo que demanda Dios en su palabra, creciendo a la imagen de Cristo. Los pastores son los mayordomos en la casa del Señor. Debe ser hallado ese mayordomo fiel en el acto, en ser equitativo, en la distribución de los bienes espirituales recibidos de Dios, para que el Señor sea glorificado en su iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Y el pastor es simplemente un mayordomo. pero todos están bajo la autoridad de ese mayordomo. Es un servidor, pero todos están bajo la autoridad de ese servidor para recibir el alimento a su tiempo. El Señor quiere que su casa sea mantenida limpia, conservada con honor para su dedicación, para su gloria, para su uso. El Señor quiere que como pastores preparemos, enseñemos la gracia de Dios para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Deben de trabajar arduamente, evitando la entrada del mal para proveer el alimento adecuado. Deben de proveer el alimento adecuado para que crezca cada uno. Debe de trabajar para establecer y mantener el buen orden que cada uno debe tener delante de su Señor. Cada uno de nosotros daremos cuenta de acuerdo a la responsabilidad. Y aquí algunas de las responsabilidades que el pastor tiene y sobre la que daremos cuenta a cada uno de los que hemos sido llamados. Pero veamos brevemente algunos de los deberes de la iglesia frente a sus pastores. Primera Tesalonicense 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden al Señor y que os dan instrucción. ¿Saben cómo dice el pasaje? Que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden al Señor. Estos hombres deben ser reconocidos. Es un deber de la iglesia reconocer a estos hombres por su obra de amor, fe y bondad para con el pueblo de Dios. Deben ser reconocidos por esa obra que se puede apreciar, respetar, que se puede ver en la vida. ¿De quién? De cada uno de nosotros. A la luz del trabajo que realizan, de la responsabilidad que tienen delante de Dios, en la medida de lo posible, deben de aliviarse sus cargas. ¿Para qué? Para que puedan hacer su trabajo con toda diligencia. No será de provecho que los pastores hagan su trabajo con amargura de espíritu. Porque tiene una iglesia que le desprecia, que lo menosprecia, que lo tienen poco. No será de provecho para el pueblo de Dios si estos hombres andan con un espíritu quejoso. Porque los miembros no cumplen con su deber de tenerlos en alta estima, porque se están gastando, se están muriendo, como una vela. Cuando la vela se gasta, usted no puede volver a prenderla como antes. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Deben, en segundo lugar, de sujetarse a ellos. Dios nos llama a que nosotros nos sujetemos a aquellos que nos presiden en el Señor. La sujeción implica respeto, gratitud, confianza en el ministerio de los ancianos, pero significa también honor a Dios, a sus ungidos y a la determinación del Espíritu de llamar a estos hombres para el servicio del pueblo de Dios, porque al fin y al cabo lo que están es sirviéndonos a nosotros, sirviéndonos. Un comentarista dice: cuando los miembros se niegan a obedecer y no le tienen respeto a sus pastores, la obra de la iglesia se vuelve una carga. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien los miembros son responsables. Si ellos hacen que la vida y obra de sus pastores sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. La misma iglesia será los perdedores. Cuando la iglesia no ama a sus pastores y nos cuida de ellos, ellos van a hacer el trabajo, pero lo harán arrastrando los pies. ¿Usted ha visto una gente cuando llega a su trabajo arrastrando los pies? Llegó cansado. Ese no va a rendir igual. Alguna vez uno salía de la del trabajo, iba para la universidad, y uno llegaba, llegaba porque los pies lo llevaban. Muerto de un cansancio. Entonces sentado ahí, con los ojos vidriosos, el profesor pensaba que no estaba mirando a él. Lejos. Durmiendo con los ojos abiertos. ¿No han visto eso? Yo siempre veo eso en mi escuela. Cuando yo digo casi me muevo, a ver si me están mirando. Mis estudiantes están con los ojos vidriosos así. Y yo, despierten. Eso sucedería con un hombre que está sirviendo y le pagan mal por bien. Otro deber de los miembros de la iglesia es asistir a la administración de los pastores, asistir a los cultos y a la enseñanza de los pastores. Hebreos 10, 24 a 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Es un estímulo al amor y a las buenas obras. Cuando el pastor ve que usted viene a escuchar el mensaje que él preparó durante toda la semana, y se fajó ahí, y oró por eso, y oró por usted, y oró por usted, y oró por usted, y oró por el mensaje, y trabajó el mensaje, y después viene aquí, oh, y lo que se va a comer la cena, ¿dónde están? ¿Se queda la cena ahí? Eso no anima, eso desanima. Eso mata. Un ministro tiene el derecho de esperar que sus ovejas asistan a los cultos de adoración, de oración. El cristiano que descuida esto revela inconscientemente una marcada o abierta indiferencia a los intereses del reino de Dios y al bienestar de su pastor, así como una gran tibieza en su vida de piedad. Hay frialdad en esa piedad, hay dureza de corazón ahí. Porque de esta manera privaste tu alma del bien, de la palabra. Pero también privas a los hermanos del testimonio de tu amor y de fe al Señor. Pero también privas a tu pastor de que él te siga preparando y capacitando para la venida del reino. Porque Cristo viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Y tú no te estás preparando. Tú estás sintonizado con otra emisora. El pastor está en AM y tú estás en FM oyendo otra cosa. Nuestro deseo debería de ser, como dice el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Aún piensas así? ¿Tú pensabas así? ¿Aún permaneces pensando así? ¿Deseas un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. En cuarto lugar, un deber muy importante es la oración fervorosa. Pablo en Efesios 6 pide a los hermanos en Éfeso, oren por mí. Efesios 6, 19 al 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pedía a sus hermanos que oraran por él. Oren por mí. Oren por mí. Necesito vuestras oraciones. Anhelo vuestras oraciones. Deseo vuestras oraciones. Para que el Señor me dé palabra. Yo pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Para que ese misterio sea revelado. ¿Dónde? ¿Y para quién? Oh, en la iglesia y en el mundo. Para que la misma iglesia entienda el Evangelio. Y crezca en ese Evangelio. Y ame ese Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Y esas cadenas de Pablo eran de que estaba preso. Y esas cadenas que Pablo también podía decir, era de la obra que Dios le había encomendado. Él no podía hacer otra cosa que no fuera lo que Dios le encomendó. Él era un embajador. Encadenado en su propio corazón. Él no podía callar el evangelio que le habían dejado. A su cuidado y para su proclamación. Era un embajador encadenado en todos los sentidos. Física, emocional, espiritualmente. Él no podía hacer otra cosa.
Orad por vuestros pastores, amados hermanos, para que venciendo sus muchas debilidades y flaquezas, se entreguen de todo corazón a la oración, a la predicación, al cuidado de la grey de Dios.
Por vuestra oración, vuestros pastores pueden salir vencedores de sus propias debilidades para poder ayudar y sostener la grey del Señor. Orad. Estas son algunos de los deberes. Reconocerlos, sujetarse a ellos, asistir a su ministración, a su enseñanza y orar por ellos. Que cada uno de estos deberes pueda estimularnos, ese recordatorio, ese breve resumen, nos estimule a nosotros a tener en nuestros corazones la obra del Señor. Dios no va a hacer su obra, amados hermanos, con paredes, puertas y carros, se hace con hombres. La obra de Dios no se hace con dinero, se hace con hombres. Hombres que son débiles, frágiles. Y eso hay que tenerlo bien pendiente. Esta iglesia empezó, y el pastor Guzmán estuvo pastoreando esta iglesia por 15 largos años sin recibir un chele de esta iglesia. No era por dinero. La obra de Dios no es con dinero que simplemente se hace. Es con hombres. Necesitamos edificarnos, edificar a esos hombres, trabajar con esos hombres y animar a esos hombres. Porque oye bien, el pastor Guzmán decía al principio que era un... el que una iglesia no tuviera pastor era una anomalía. Y es así. Es una anomalía. Y es un peligro. Porque eso es un llamado de parte del Señor. Como el tuyo, en cualquier servicio, en la iglesia o en tu trabajo. Es un llamado de parte de Dios. Sin pastores, a la iglesia no le queda mucho. Por eso es que tenemos que edificar la iglesia sobre el fundamento que Cristo ha dejado y trabajar con ese fundamento. Si nosotros decimos, no, ese fundamento ya no funciona, vamos a hacer nuestro. El fundamento de los hombres. Pero si el de Dios no funciona, el de los hombres menos. Yo prefiero sujetarme al fundamento de Dios, al orden que Dios estableció, y no ponerme a inventar como andan por ahí muchos. Aparentemente funciona. Aparentemente la iglesia está llena. Pero veremos, cuando el príncipe de los pastores se presente y diga a alguno de ellos, pues yo a ti no te conozco, ¿y quién eres tú? No, yo soy el pastor fulano, la pastora fulana. ¿Y quién te mandó a ti? Yo a ti no te mandé. Yo no te ordené predicar el evangelio. No había quien lo hiciera, yo lo hice atento a mí. Ah, atento a ti. Por eso tenemos que velar para que la obra de Dios se haga a la manera de Dios. Y Dios bendecirá su obra conforme a su voluntad y según su palabra. Que Dios nos bendiga y nos conceda poder gozarnos con nuestro hermano Cristo Rey. Damos gracias a Dios. Ellos fueron pacientes. Duramos un buen tiempo mandando hermanos allí a predicar la palabra. Ellos gritaban, queremos un pastor. Y yo, oren. Que es el príncipe de los pastores que ponen pastores. Muchos hermanos decían, si me mandan a mí, yo pongo esa iglesia derechita. No te atrevas. No te metas donde no te han llamado. Que esa no es tu casa. Esa es la casa de Dios. Y oren, hermano. Entonces lo estimulamos a orar. Y Dios respondió su oración. Amén. En el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. Que Dios nos conceda poder ver esta bendición en muchas otras iglesias y ministerios que también están anhelando y deseando y clamando al Señor por pastor. Y que Dios levante en nuestra iglesia a otros hombres que sean pastores. Se ven hermosos con su corbata. Ese saco le queda bien a muchos de ustedes. ¿Quieren trabajar? En la viña del Señor hay mucho espacio. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos para que tú nos bendigas y nos concedas entender la bondad que hoy tú muestras para con la iglesia, nuestros queridos hermanos de Cristo Rey. Gracias, gracias Señor, porque ellos tuvieron tanto tiempo esperando. Clamamos para que tú confirmes tu obra en este ministerio, tú confirmes tu obra y la vida de nuestro hermano Rafael, de nuestra hermana Kirsi, para poder servirte allí, Señor, con amor, con entrega, con diligencia, sabiendo, Padre, recordando que de ti vendrá nuestro galardón. Amén. Nuestro tesoro no viene de la iglesia, no viene de los hermanos, sino de Cristo, el príncipe de los pastores. Oh, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.